Esta semana ha colgado los cascos una de las voces más míticas del periodismo deportivo de nuestro país. Una voz que ha dado visibilidad a aquellos deportes minoritarios que más necesitaban esta atención y también al deporte femenino. Para que las futbolistas de nuestra selección de fútbol pudiesen levantar el Mundial este mes, fue necesario primero levantar las primeras piedras del deporte femenino español. Y ahí estuvo Paloma del Río.
Muy buenos los giros, Almu. Ha habido un momento de desequilibrio, pero ha salvado. Yo la veía muy poco preocupada. Ahí está Almu. Muy bien. Almu, ahí está.
Doble en plancha. Clávalo. Ahí estamos. Ahí estamos. Y eso le da el oro a Gervasio de Fer. Acaba de conseguir Gervasio de Fer la primera medalla de oro. Porque
hablamos de un currículum impresionante, ha recibido premios de todo tipo, ha podido narrar los éxitos de nuestros deportistas y es un auténtico referente del periodismo deportivo, como digo, en nuestro país. Hoy, en la noche de COPE, en esta noche tan especial, queremos homenajear a Paloma del Río, que ya está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, pues descansando ya, bajando un poco de la espuma, porque ha sido todo muy intenso, muy rápido y ha sido una semana complicada, no solo por el Mundial en sí, por la repercusión del caso Rubiales y por mi despedida. Se ha juntado todo, ha sido un cóctel estupendo.
Desde luego, ¿eh? Casi con el caso Rubiales eclipsa tu despedida, pero no ha sido así, porque no, desde el momento que se supo...
¿Sabes lo que pasa? No, dime.
No, que no has dejado de recibir muestras de cariño de todo tipo, ¿verdad?
Sí. Ya durante la semana, porque cuando la nota Radio Televisión Española sacó la nota de prensa de que era el último mundial, en fin, y como hace con cada acontecimiento, pero que además era el mundial de rítmica, que era clasificatorio para los juegos y que además era lo último, bueno, a partir de ahí fue llamada, pero llamada durante las transmisiones a veces, y digo, pero que no puedo, o sea, mándame mensajes, ya hablaremos, pero ha sido muy difícil encajar lo que es la preparación del campeonato, del día a día, las transmisiones, y luego las peticiones de entrevistas y de que me han hecho, que yo entiendo que están muy interesados, pero ahora, pues en ese momento no pude hacerlo y ahora las estoy haciendo.
Bueno, y nosotros estamos muy agradecidos de poder compartir, bueno, pues tu voz, tu historia, con los oyentes de la noche de COPE. Y si te parece, empecemos por el principio, por esa primera retransmisión que hiciste, que fue en el año 87, te tocó narrar un partido de tenis de mesa. ¿Qué recuerdas de esa primera vez?
Nervios sobre todo, porque una cosa es que tú veas el deporte porque te gusta como aficionado, pero otra cosa es que hagamos el ejercicio de pensar que somos nosotros los que lo vamos a narrar. Y entonces, claro, tuve a mi compañero Ramón Pizarro, que en ese momento me dijo, mira, lo mejor que puedes hacer es prepararte la entradilla para cuando Olga Viza te diga adelante, que no te pongas, o sea, no te pongas tan nerviosa, que no sepas, seas capaz de hablar. Pero además tuve la suerte de que yo había sido federada de tenis de mesa por la Federación de Madrid, que jugábamos en el antiguo Palacio de los Deportes y me sabía el reglamento. Claro, una cosa es esa, ser tú el que hace el deporte, y otra cosa es contárselo a los demás. Y para eso lo que hice fue pedir ayuda a la Federación Española de Tenis de Mesa, me pusieron un técnico al lado, que fue desgranando más bien la parte técnica, y yo fui llevando la transmisión de quién se pone por delante, quién se pone por detrás, en fin, sí, cómo iba la transmisión. Efectivamente, cuando Olga me dijo, hablando, yo me leí mi entradilla y ya me concentré en el deporte, en lo que estaba pasando, y ya no tuve nervios. Pero claro, esa es la primera vez. De ahí pasaron 2 meses hasta que ya empecé, luego ya de una manera regular, con las retransmisiones de gimnasia rítmica que al principio hacía con Susana Mendizábal. Y, sí, y te empiezas a especializar, empiezas a coger ese camino, y primero gimnasia rítmica, luego gimnasia artística, y luego han ido apareciendo una serie de deportes por detrás, y a medida que vas haciendo transmisiones, sea del deporte que sea, te vas dando cuenta de que todos tienen algo en común. Primero, te tienes que saber el reglamento al dedillo, y además, ¿sí?, vas cogiendo la técnica de cómo se tiene que hacer una narración. En una narración en televisión, que no tiene nada que ver con una narración en la radio, porque en la radio no puedes dejar espacio sin audio, y en la tele sí, porque tienes las imágenes. Claro. Y entonces empecé a valorar el silencio en las retransmisiones. Y me di cuenta de que había veces que en los deportes en los que yo utilizaba la música, como puede ser el patinaje o la gimnasia rítmica, El callarse era muy beneficioso para el ejercicio. La gente le ayudaba a concentrarse sin que yo le manchara la transmisión con palabras. Todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo.
Lo decía al principio, has hecho mucho por el deporte femenino y quiero compartir con los oyentes un fragmento de un documental llamado Hijas de Ceniská.
La desigualdad de género existe en todos los terrenos.
El hecho de que yo haya vivido el éxito y el reconocimiento en mi disciplina como mujer no me exime de no mirar al lado y ver la desigualdad que existe y el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres por visibilizarse.
Ceniská, que por cierto se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, es un fragmento de Hijas de Ceniská, una película documental sobre la desigualdad de género en el deporte, un reflejo de la sociedad en la que vivimos. En ella se da voz a mujeres que son referentes, que han conseguido grandes logros en su carrera y que cuentan su historia. ¿Logra este documental reflejar la dificultad que tienen las mujeres en nuestro país para conseguir el reconocimiento que merecen por sus éxitos?
Creo que lo logra. Yo participé en él y cuando he ido a las charlas que este documental se va exponiendo por toda España y por forums, colegios, etcétera, etcétera, cuando he ido a algunas de las charlas, mesas redondas que se hacen después, cuando la gente lo ve, alucina. Porque esa desigualdad está contada por las propias deportistas. Hemos oído un momentito a Almudena Cid, está Maya Valdemoro, Ona Carbonell, Lidia Valentín, Carmen, la de balonmano, cantidad de deportistas. Hay otra chica de voleibol, otra jugadora de voleibol. Hay veteranas de fútbol. Y una cosa es que yo lo cuente, me parece que también está Jennifer Pareja, una cosa es que yo lo cuente y que lo digamos y que los medios de comunicación lo digamos, pero otra cosa es que lo digan ellas. Es que es tremendo cuando lo narras y ves las imágenes y las ves a ellas contando su testimonio, te impresiona. Entonces la gente, yo creo que se queda un poco impactada de las declaraciones tan directas y rotundas de todas estas deportistas.
Y tú que has seguido tan de cerca el crecimiento del deporte femenino en nuestro país, lo mencionabas antes, en esta semana que te despedías, pues ha estado todo el huracán Rubiales. ¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando con Rubiales, con la selección, con que las chicas vean opacado su gran éxito por la polémica con el presidente de la Federación de Fútbol?
Por un lado me ha dado mucha vergüenza ajena. Es que me parecía impropio. Era como que no sabes en qué foto tienes que estar ni cómo tienes que estar en esa foto. Porque tú eres el presidente de la federación y se te supone una cierta educación y un cierto decoro y un cierto comportamiento, un protocolo que tienes que seguir estando en el palco y luego estando entregando medallas y con la alegría lógica de un dirigente, pero no corriendo en el campo, metiéndote en los planos de televisión en donde están dos jugadoras siendo entrevistadas y tú vas y le das un beso a una. Luego he visto fotos de él llevando a una jugadora encima como un saco de patatas, como cuando cogíamos a los niños de pequeños.
Sí, sí.
Y yo decía, pero este señor sabe quién es y los valores que representa o que dice representar. Es que yo creo que se le ha ido un poco la cabeza. Yo creo que ha perdido completamente por la alegría, por la algarabía, por yo qué sé. Y claro, luego a partir de ahí ha sido una detrás de otra y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Claro, ya estamos en un nivel en donde lamentablemente de la final y del triunfo de las jugadoras no se habla. Pero yo creo que cuando
eso
se empiece a hablar,
es
cuando
pena.
Esto empiece a bajar y empieza a bajar la espuma de toda esta situación con el presidente Rubiales, y ya se resuelve ese asunto, a estas jugadoras va a haber que agradecerles dos cosas. Primero, el haber jugado como lo han hecho, el haber ganado la Copa del Mundo y el haber supuesto una revolución social con respecto a lo que las mujeres ya no estamos en disposición de consentir. Al contrario, están afluyendo, están saliendo a la luz muchos comportamientos de las redacciones, de otros sitios, de no tiene que ser solo en el mundo del fútbol, me refiero
de otros
también
ámbitos,
a cualquier empresa,
sí, profesionales.
Sí, sí, o sea, a nivel social en muchos sitios esto puede estar pasando. Y yo he visto tertulias de estas televisivas en donde dicen, ¿a quién no se le ha ido la mano? Pues mire, a mí no se me ha ido la mano nunca. Es que ni se me ha ocurrido. Entonces, que todavía le quiten importancia a quién no se le ha ido la mano, no, perdona, es que no se te tiene que haber ido nunca. y encima, si se te ha ido mal, pero que encima lo minimices, todavía peor, porque esto significa que todavía tenemos mucho que avanzar. Entonces, espero que cuando todo esto se resuelva, todo el caso Rubiales se resuelva, a estas mujeres, a estas deportistas y a todas las que se han quedado por el camino por denunciar estos hechos, se les reconozca la valentía de las que se han plantado y no han transigido por ir por ese camino y por esas conductas, y eso les ha costado el ir a un mundial, y a las que han ganado porque han dado un zapatazo sin quererlo encima de la mesa y han provocado un movimiento social muy importante.
Desde luego, porque por muy bochornoso que haya sido este momento, que ha sido terrible, ¿no?, y ha eclipsado la victoria de nuestras chicas, está claro que se ha despertado una parte de la sociedad, se ha visto, estaba grabado, y de alguna manera se ha despertado conciencia de que eso no se puede hacer. Quiero ahora, Paloma, que escuches esto.
De alguna manera, con tu voz, nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso, la igualdad. Y todo esto has contribuido con todos estos valores a hacer un mundo mejor y una sociedad muchísimo mejor. Tu voz,
qué bonito,
también es nostalgia.
Estamos escuchando a Almudena Cid, que te ha acompañado en gran parte de tu carrera, primero siendo ella la deportista de la cual narraste varios éxitos, y después a tu lado, en los micrófonos. ¿Qué significa ella para ti?
Sí. Bueno, a estas alturas de mi vida es una de mis mejores amigas, una de las personas con las que estoy hermanada. Yo hice su primera retransmisión cuando ella tenía 14 años. Y fíjate, estamos ya en el punto de la jubilación. Cuando ella se retiró en 2008, hace ya 15 años, estuvo un par de años sin acercarse a la rítmica porque quería un poco como vivir otros mundos, y me costó mucho trabajo convencerla para que hiciera las transmisiones conmigo. Finalmente lo conseguimos en el Mundial de Montpellier en 2011. Y a partir de ahí, esa distancia que había entre periodista y deportista pues se ha reducido, porque ya no hay que guardar esas distancias, ya estamos en el mismo plano, vamos a hacer una transmisión juntas y tenemos que coordinarnos y sincronizarnos. Y lo hemos hecho a las mil maravillas, de manera personal y de manera profesional, con lo cual nos basta mirarnos para entendernos y para saber qué papel ocupa cada una de nosotras en la retransmisión y también fuera de la retransmisión, en la vida, en el día a día. Y nos tenemos la una a la otra, vamos, de manera definitiva. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy ves estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guió. A miracle sensation. My guide and inspiration. Now my dream is
Estamos escuchando a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé con la canción de Barcelona. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emocionantes de tu carrera, Paloma, habrá sido cubrir los Juegos Olímpicos del 92, los que se disputaron en nuestro país.
Sin duda, sin duda.
¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué recuerdos te vienen escuchando, por ejemplo, esta canción? Porque la música siempre nos evoca, ¿verdad? Y nos hace sentir mucho más.
Sí. Pues mira, ya he oído la fanfarria y digo, anda, Barcelona. Solo con la fanfarria inicial. Pero los Juegos Olímpicos están por encima de todo lo demás, y los de Barcelona especialmente, porque tienen ese componente emocional de que son unos Juegos vividos en tu casa. Y sobre todo para el deporte español fue el punto de inflexión, tanto en la categoría masculina, pero especialmente en la femenina. Hasta entonces las mujeres estaban un poco como apartadas y en un segundo plano, y un comité organizador y un comité olímpico nacional, en este caso en español, quería buenos resultados. Y allí se produjo la inversión más grande en deporte para profesionalizar de alguna manera a los deportistas. Y ese método, esa profesionalización que funcionó muy bien, pues no ha seguido, porque no había quien echara. O sea, una cosa que funciona, tú no la quitas. Y se ha mantenido hasta entonces, hasta ahora, y esto ha permitido que no... que no baje el nivel del deporte femenino, que se incremente, aunque todavía hay muchas diferencias, pero los Juegos Olímpicos están por encima del bien y del mal, sin duda.
Bueno, es que has narrado 9 Juegos Olímpicos de verano, 4 inviernos, pocos periodistas en España han podido estar en tantos. Son muchas también las medallas que has cantado para nuestro país. Este año en Barcelona, España consiguió 22 medallas y 13 de oro. Pero si te pido que te quedes con un solo momento de toda tu carrera, ¿sabrías elegirlo?
Qué difícil. Y pondría en un saco todas las medallas de los españoles, pero a nivel, porque siempre tienen un plus de emoción y de tensión y de taquicardia. Y luego un momento muy dramático y de olimpismo puro fue la medalla de bronce de la patinadora Joanny Rosset en los Juegos de Vancouver 2010, que si no recuerdan los oyentes, cuando ella empezó a competir, su madre había muerto 24 horas antes, yendo a verla a ella competir, y no sabía si iba a competir o no, porque yo creo que todo el mundo entiende que a nivel humano estás en una situación en donde, ¿qué haces? Tengo que salir a unos Juegos Olímpicos, mi madre acaba de morir, y ella compitió. Ella compitió y al final ganó la medalla de bronce. Y cuando luego llega en la rueda de prensa posterior, le preguntaron, ella dijo que hizo la reflexión de qué le hubiera dicho su madre, y su madre le hubiera dicho que saliera a competir, y por eso salió a competir.
Sí, yo creo que cualquier madre que sabe todo el esfuerzo que hay, en el caso de una deportista profesional como la que estamos hablando, diría eso, ¿no? No perder esa oportunidad después de tanto sacrificio. Y a partir de ahora, ¿qué, Paloma? ¿Cómo va a ser la vida de Paloma del Río fuera de la primera línea de la comunicación? ¿Ya tienes planes? Bueno, me imagino que descansar,
bueno, ahora,
pero después.
Sí, mira, ya tengo algunas charlas y conferencias que me llaman para noviembre. Ya tengo algunas cosas previstas porque pues hay muchas veces que las universidades y las asociaciones y los foros que hacen trabajan con mucha distancia y con tiempo, y ya tengo ya algunas cosas previstas. Pero bueno, yo voy a seguir siendo una mujer curiosa y deportista, y voy a seguir ligada al mundo del deporte. Estoy en el Consejo Asesor del Deporte Español y estoy también en la Fundación Deporte Joven, con lo cual, bueno, ahí tengo mis compromisos también un poco institucionales, pero ya a nivel personal, entonces seguramente voy a seguir ligada al mundo del deporte. Yo creo que esto no, el hecho de que pases a otra condición profesional, que pasas de estar trabajando día a día a la jubilación y a tener más tiempo libre, no significa que no tengas que hacer todo este tipo de cosas, y para mí el deporte, además del trabajo, es una afición, así que lo voy a llevar muy bien, yo creo.
Pues estamos charlando con Paloma del Río en esta madrugada tan especial para nosotros. La vida es una concatenación de etapas, unas se cierran para dar paso a otras. En el caso de Paloma del Río, 37 años, casi 38 dedicados a una pasión, la comunicación y el deporte femenino, comenzando en un momento en el que la mujer en el periodismo deportivo era algo anecdótico y abriendo el camino a las que vinieron después. Así que, Paloma, gracias por ello, te deseamos lo mejor y ahora empieza lo bueno, que vaya muy bien.
Ahora, como digo yo, a vivir sin reloj y a no tener presiones, ni fichajes, ni horas de trabajo, ni horas intempestivas de sonorizaciones. Pero bueno, muy bien, a disfrutar.
Que vaya muy bien, te deseamos lo mejor. Buenas noches.